Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Sigamos Hablando de Palestina, aquí en Cascabel Radio Social 92.1, transmitiendo desde CASA, el Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende. Tenemos la fortuna el día de hoy, bueno, nos encontramos aquí en el estudio. Mi nombre es Victoria y tenemos aquí también a...
Soy Shula.
Y yo soy Silvia.
Y Shula, algunos programas no nos ha podido acompañar aquí en el estudio, pero afortunadamente hoy.
Así es. Y bueno, yo les paso las páginas. Tenemos un correo electrónico, pues si se quieren comunicar con nosotros, a dar alguna opinión o venir o colaborar, es radiopalestinasanmiguel@gmail.com. Y aparte tenemos una página, es smaporpalestina.org, donde pueden encontrar todos los programas.
Y bueno, ya para abrir propiamente la emisión del día de hoy, que queremos iniciar con esta pregunta para la audiencia, que nos empecemos a cuestionar si nos encontramos ante el fin de la ley internacional. Ante todos los hechos vividos, esta es la invitación a reflexionar si este es el inicio del fin en ese sentido.
Titulares y más por Victoria.
En cuanto a la guerra de Estados Unidos contra la humanidad y la ley internacional, el gobierno de Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, lanzó una ofensiva diplomática sin precedentes para desmantelar la Corte Penal Internacional. Rubio calificó al Tribunal de la Corte Penal Internacional, CPI, como una amenaza a la soberanía estadounidense y prometió destruirlo ladrillo por ladrillo. ¿Cuál es el motivo? La CPI investiga crímenes de guerra cometidos por soldados de Estados Unidos en Afganistán y el genocidio de Israel en Palestina, que incluye una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu. Las medidas de Washington incluyen sanciones contra fiscales, jueces y personal de la CPI, revocación de visas y prohibiciones de viaje, presión a países aliados para que abandonen el tribunal. 125 países del mundo respaldan a la CPI, entre ellos Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile y la mayoría de Europa. Sin embargo, Estados Unidos, Rusia, Israel, China e India no la reconocen como un organismo de justicia internacional. En Argentina, el documental La Gran Palestina, dirigido por el mexicano Rafael Rangel, se proyectó en la Universidad Nacional de Rosario, bajo duras críticas del gobierno del presidente Javier Milei, quien calificó a esa casa de estudios de fomentar el terrorismo. La cinta expone la dignidad, el sufrimiento y la resistencia del pueblo palestino, luego del anuncio del cese al fuego en la Guerra de Gaza el 19 de enero del 2025, con un recuento que concluye el 23 de marzo del mismo año, cuando el director mexicano cerró la gran cantidad de material original que recuperó y reunió con el trabajo y colaboración de 12 fotógrafos palestinos, quienes no pudieron salir de la franja. Y hablando de documentales palestinos, en México el documental Palestina 36 inauguró el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en la ciudad de dicho nombre el viernes 24 de julio en la apertura. Como vimos en programas anteriores, la población estadounidense ahora se inclina más a apoyar Palestina que Israel. Y poco a poco lo mismo está ocurriendo en Inglaterra. En la encuesta más reciente de YouGov, este julio, las estadísticas arrojaron que 50% de los británicos piensa que Israel comete genocidio, aunque el mismo gobierno británico lo niegue. 55% de la población encuestada también piensa que el Reino Unido no debería seguir considerando a Israel un aliado. ¿Qué pasará en los siguientes meses? Estos cambios también se manifestaron en la victoria de España en la final del Mundial 2026, en el que venció a Argentina 1-0. Muchos simplemente lo vieron como un partido de fútbol, pero muchas personas vieron en este partido de cierre un escenario geopolítico que, a pesar de las corrupciones y controversias que hubo durante toda la Copa del Mundo por la violación a la ética y los derechos humanos, culminó con la victoria de uno de los pocos países europeos que le ha puesto límites a Israel, como retirar a sus diplomáticos y apelar a la ruptura de relaciones comerciales. Muchos vieron en España la victoria de Palestina ante el sionismo, pues el presidente de Argentina se ha autonombrado el más sionista y amigo de Israel. Esperemos que este triunfo a muchos niveles sea un ave de buen augurio para el futuro de la humanidad. Invasores israelíes quieren apropiarse de Gaza. El domingo 19 de julio se congregaron cientos de israelíes de extrema derecha junto con ministros del Estado como Ben. En los encabezados de estas semanas tenemos noticias que hablan de puros contrastes entre las acciones de gobiernos y la lucha de la población civil. Por ejemplo, tenemos encabezados que hablarán sobre Israel contra la UNRWA o un Estados Unidos con el mensaje de Marco Rubio para destruir la Corte Penal Internacional. En territorio palestino, el 17 de julio, un dron israelí bombardeó una concentración de civiles durante un funeral en Nuseirat, en el centro de Gaza, causando al menos 8 muertos y 20 heridos. Y hablando de otro territorio palestino en Cisjordania, el fin de semana de la final del Mundial, invasores israelíes asesinaron a tiros al futbolista de la selección palestina sub-17. En esta misma zona, Israel aprobó un presupuesto de $434 millones para construir 34 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania reocupada, en medio de su continuo proyecto de expansión que ha obligado al desplazamiento forzoso de 36 mil palestinos, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. Hamás tachó de peligroso y criminal este plan de judaización del gobierno israelí para construir 12 mil viviendas en la región. La información la publicó en redes sociales el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, junto con una fotografía en la que muestra un mapa de la expansión ilegal de Israel en Cisjordania, que se aceleró en los últimos años durante el genocidio en Gaza. En cuanto a la guerra de Israel contra el mundo y la ley internacional, obtuvimos de la página oficial de la UNRWA España la siguiente noticia. Israel paga anuncios en Google para atacar a la UNRWA, la cual es la agencia de la ONU para refugiados. Mientras la UNRWA, quien salva vidas, apoya y ayuda con servicios vitales a millones de personas de Palestina, Israel intenta destruir dicha agencia. No solo ha bombardeado sus edificios en el pasado reciente, lo cual ya en sí mismo representa un delito internacional, sino que ahora ataca a la agencia con una campaña de desinformación. ¿Por qué ataca a la UNRWA? Porque atacar a la UNRWA es atacar a Palestina, el principal objetivo del eje criminal de Estados Unidos e Israel. La agencia de la ONU de la UNRWA lleva 75 años dando asistencia a refugiados y refugiadas de Palestina en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. Sin embargo, el gobierno israelí financia anuncios para desacreditarla, paga para aparecer en los primeros resultados de búsqueda antes de cualquier información oficial. Y esto lo hace para dar información falsa y presentar ataques sin pruebas. Reconocer la desinformación es la primera forma de combatirla. Busca información en las fuentes oficiales de esta agencia humanitaria. Por otro lado, Israel restringe las visitas de la Cruz Roja Internacional a los prisioneros palestinos a pesar del fallo judicial. ¿Por qué? Porque no quieren testigos. El Tribunal Supremo de Israel anuló por unanimidad la orden gubernamental que prohibía el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a los presos palestinos. A pesar de este fallo, diversas organizaciones internacionales y de derechos humanos denuncian que las restricciones al acceso e inspección continúan. En cuanto a la guerra de Israel contra Israel mismo, tenemos la siguiente noticia. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, lanzó una advertencia sin precedentes al Gabinete de Seguridad, y fue que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, están al borde del colapso interno por la escasez de personal y la sobrecarga operativa en múltiples frentes. Cito sus palabras. «Estoy levantando 10 banderas rojas antes de que las FDI colapsen sobre sí mismas», declaró Zamir, según confirmó The Jerusalem Post. El ejército necesita urgentemente 12.000 soldados, de los cuales 7.500 son combatientes, y los reservistas están agotados después de casi 3 años de guerra ininterrumpida. El gobierno de Netanyahu no ha logrado aprobar una ley que reclute a los Haredim, judíos ortodoxos. La crisis es tan grave que la radio del ejército israelí ya ha reconocido un colapso de facto en las fuerzas de reserva. Las brigadas y batallones que operan en Líbano lo hacen muy por debajo de su capacidad y apenas cuentan con unos pocos operativos. Mientras el ejército se desangra por la falta de efectivos, la población civil israelí también está huyendo. Más de 200.000 invasores israelíes, colonos, han abandonado el país desde el 2023. En el norte, los residentes de Kiryat Shmona se sienten abandonados por el gobierno. Los jóvenes se han ido y los que quedan viven al ritmo de las sirenas de cohetes. La moral está por los suelos y los soldados dicen abiertamente: no voy a venir para la próxima ronda. Givir y líderes de los asentamientos invasores como Daniela Weiss, en la barda del campo de concentración de Gaza para exigir apropiarse del territorio antes de las elecciones en Israel en octubre. Dicho sea de paso, atacaron a los activistas que los filmaban. Esto lo reportó el activista Andrew X en sus cuentas de redes sociales, donde podrán encontrar videos en vivo de cómo se llevan a cabo las invasiones en los territorios de Cisjordania y los ataques a la prensa y activistas internacionales. Para información directa, sigan esa cuenta de este activista Andrew X, que se escribe A-N-D-R-E-Y-X.
¿Estás escuchando? Sigamos hablando de Palestina. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí todos los lunes a las 8 p.m. en Cascabel Radio Social. Perspectivas Palestinas por Silvia.
¿Por qué a Israel nunca se le sanciona? Porque desde el occidente colectivo ningún gobierno impone embargos, restricciones o sanciones al Estado de Israel. Al investigar al respecto, uno se encuentra con que incluso en el caso de que se quisieran tomar esas medidas, no podrían, ya que algunos países hasta se tomaron la molestia de elaborar leyes que se lo prohíben. Por ejemplo, en Reino Unido, adelanta un proyecto de ley que prohíbe a los organismos públicos boicotear a Israel, o en New Hampshire se convierte en el estado número 37 de Estados Unidos donde prohíben el boicot a Israel. Son bien escasas las naciones que jamás han recibido alguna medida restrictiva de parte de Washington, Bruselas o Londres, sea por elecciones celebradas o no, por la aprobación de una ley o la derogación de otra, por exportar determinados bienes o importar otros, por formar parte de un conflicto en el bando equivocado, etc. Sin embargo, si hay alguien a quien le sobran motivos para ser sancionado, embargado y con medidas restrictivas de todo tipo, es el Estado de Israel. Tiene récord en desobedecer resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, encarcelamiento masivo de opositores, encarcelamiento de cientos de menores de edad, colonización ilegal de territorios mediante exterminio étnico y el asesinato indiscriminado de civiles sin importar que sean ancianos, mujeres o niños. Todo esto forma parte del extensivo currículum de Tel Aviv, del presente gobierno y de todos los anteriores sin excepción. Los motivos para estos mirar a otro lado están relacionados con el rol geopolítico asignado a Israel por sus aliados del norte global como elemento disruptivo y divisor del mundo árabe. Ya varios países occidentales como Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, tienen leyes que les dificultan o prohíben tomar medidas que perjudiquen al ente israelí. Estas legislaciones son públicas. Es importante familiarizarse con el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones. Este grupo de presión nació en 2005, promueve el boicot ciudadano contra marcas israelíes o que tengan vínculos con Tel Aviv. Busca que empresas retiren sus inversiones de Israel y persigue que se cancele la venta de armas a sus fuerzas militares y su membresía en foros internacionales. Así, buscan presionar a las autoridades sionistas para que abandonen los territorios ocupados, renuncien a su política de segregación hacia los árabes y permitan el retorno de los millones de refugiados palestinos a sus hogares. En su página web, el movimiento BDS expone sus argumentos, métodos y publica la lista de marcas a boicotear y los motivos por lo que lo hacen. De una u otra forma, la campaña debió tener su alcance, porque pocos años después, en Estados Unidos comenzaron a surgir leyes específicamente diseñadas para prevenir cualquier tipo de boicot contra el ente israelí, como los promovidos por BDS. Este conjunto de normativas son conocidas popularmente como leyes anti-BDS. Estas leyes varían según el Estado que las apruebe. En general, adoptan dos formas. Unas exigen a las empresas contratadas por los gobiernos que se comprometan por escrito a no boicotear a empresas públicas o privadas israelíes, mientras que otras impiden que los gobiernos contraten entidades que boicoteen a Tel Aviv. Actualmente en Estados Unidos existen legislaciones de algunos de estos tipos en 37 de sus 50 estados. Lo curioso es que no existen leyes estadounidenses que impidan el boicot ciudadano contra empresas estadounidenses. ¿Escucharon bien? Sí, prohibido el boicot contra Israel y permitido el boicot contra Estados Unidos. De manera similar, con algunas diferencias, estas iniciativas de leyes para proteger los intereses israelíes también han surgido en Europa. Algunas leyes son incluso anteriores al surgimiento del BDS. Por ejemplo, desde 1977 Francia penaliza la obstaculización de cualquier actividad económica por considerar los boicots una forma de discriminación. Pero por alguna rara interpretación caprichosa, Francia no considera que se deba aplicar cuando se trata de sancionar productos o empresas rusas. En Alemania hay varias leyes anti-BDS a nivel local. En Múnich, la tercera más poblada, fue la primera en aprobar la ley anti-BDS en 2017. Como ven, el mismo Occidente que impone sanciones, embargos y boicots por diferentes motivos, reales o supuestos, contra decenas de países, es incapaz de hacerlo contra un Estado que acumula demasiados crímenes como para pasar desapercibido. Y no solo eso, sino que cuando iniciativas ciudadanas tratan de tomar medidas como puedan, sin el poder ni las herramientas de un gobierno, llamando a la conciencia y a la acción de las personas, sea como consumidores, como empresarios o como políticos, buscan la manera de estigmatizar o de obstaculizarlas, inclusive legalmente. Lo que combinado y junto a otros factores demuestra que no estamos ante una actitud pasiva del norte global, sino que ante una postura cómplice y plenamente consciente de lo que hacen y de por qué lo hacen, al costo que sea. Denuncias contra Netanyahu. Esta información viene del periódico The Guardian. Uno de los periódicos más influyentes del mundo, fundado en Reino Unido en 1821, que destaca por su periodismo de investigación, publicó que decenas de autoridades israelíes, entre ellas los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el escritor David Grossman, ex directores del Mossad, ex jefes del Shin Bet, ex comandantes del ejército, ex jueces y ex fiscales generales, firmaron una carta en la que acusan al gobierno de Netanyahu, lo acusan de permitir la violencia ejercida por colonos invasores israelíes contra la población palestina en la Cisjordania ocupada. Los firmantes sostienen que estos ataques no corresponden a hechos aislados, sino a parte de una política que favorece la expansión de los asentamientos. En la carta también denuncian que la violencia ocurre con la protección o la inacción de las autoridades. Advierten que el terrorismo judío, que yo le llamaría terrorismo sionista, se ha desarrollado con una impunidad casi total, y yo le quitaría el casi. Y anuncian que si el gobierno no detiene la violencia de los colonos invasores, recurrirán al Tribunal Supremo de Israel para exigir responsabilidades.
¡Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Venceremos. Venceremos. Manos unidas, corazones en alto. La dignidad florecerá. Vecinos, estudiantes, no descuidemos la unidad. La fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará, venceremos, porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde.
El medio árabe viral que oculta sus vínculos con Israel.
Gusor News asegura reflejar el sentir de la calle árabe, pero documentos filtrados sugieren vínculos con la inteligencia israelí y una agenda favorable a Israel con raíces profundas. Por Yossi Bartal y Amin al-Maghrebi, revista Sestar 972. Para mayo de 2024, la ofensiva israelí sobre Gaza había provocado una grave crisis de hambre. Con cientos de miles de palestinos ya desplazados, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que las reservas de alimentos y combustible en Gaza se agotarían en cuestión de días. La amenaza de una hambruna en Gaza nunca había sido tan grande, advirtió. Fue ese mismo mes cuando un editor de alto nivel del medio en Árabe Yuso News contactó a una activista gazatí, contrario a Hamas, para solicitarle videos de escenas específicas en las calles. El medio buscaba imágenes de mercados en Gaza donde se vieran frutas, verduras y otros alimentos, así como personas comprando comida, incluidas madres con bebés pequeños comprando fórmula u otros alimentos infantiles. El representante también pidió videos de personas cocinando, comiendo, llenando cubetas con agua y de niños jugando con agua, según mensajes consultados por Más 972 Magazine, Münchorganchi.
Mientras crecía la preocupación internacional por la cada vez más desesperada situación humanitaria en Gaza, Gusor parecía buscar imágenes que mostraran exactamente lo contrario.
La fuente no proporcionó al medio ninguno de esos materiales. En su sitio web, Gusor se presenta como una plataforma mediática independiente, no afiliada a ninguna entidad política, cuyo objetivo es encontrar historias que reflejen el sentir de todas las sociedades y pueblos de Medio Oriente y el norte de África. Su principal producción consiste en videos cortos para redes sociales. Tan solo en Facebook, recientemente superó el millón de seguidores. Sin embargo, comunicaciones filtradas recientemente de un centro de estudios sobre seguridad en Israel sugieren que el medio ha estado vinculado con los servicios de inteligencia israelíes. Además, una investigación sobre la organización estadounidense y la persona detrás del proyecto apunta a que Gusor forma parte de una amplia operación destinada a moldear la opinión pública en el mundo árabe a favor de Israel y sus aliados.
¿La voz de quién? Lanzado en marzo de 2024, Gusor, que significa puentes en árabe, cubre historias de todo el mundo árabe sobre política, temas sociales, cultura y deporte.
En poco más de 2 años, ha publicado cerca de 6,000 videos en YouTube, acumulando más de 80 millones de reproducciones y alrededor de 150.000 suscriptores. En una entrevista reciente con Haaretz, la editora en jefe de Gusor atribuyó el éxito del medio a su enfoque en mostrar la voz del pueblo. En efecto, muchos de sus videos presentan las opiniones de personas aparentemente elegidas al azar en ciudades árabes, muchas de las cuales expresan apoyo a las negociaciones con Israel o frustración hacia actores hostiles a ese país, como Hamas o Hezbollah.
Gran parte del crecimiento de Gusor ocurrió hacia finales de 2025, cuando comenzó a reportar regularmente desde zonas de Gaza que el ejército israelí había despejado de población palestina, con excepción de las milicias contrarias a
Hamas, a las que arma y respalda. Resulta llamativo que una cadena árabe pueda operar libremente en un territorio bajo control total del ejército israelí y vedado para medios palestinos, internacionales e incluso para la mayoría de la prensa israelí. Sin embargo, durante el último año, el medio ha transmitido de forma constante imágenes exclusivas desde Gaza. El año pasado, Gusor también publicó un reportaje que comparaba directamente las prácticas de detención y tortura en las cárceles administradas por Hamas en Gaza con las de la Siria de Bashar al-Assad. El trabajo incluía testimonios de 3 activistas contrarios a Hamas bajo el encabezado No es diferente de Said Naya, en referencia a la prisión siria que Amnistía Internacional describió en su momento como un matadero humano. ¿Humano? Sin embargo, el medio nunca ha informado sobre la tortura y los abusos generalizados que sufren tanto palestinos como sirios en cárceles israelíes y centros de detención militar. Y eso tampoco parece ser una casualidad.
Alianzas buscadas y obtenidas. Durante los últimos 2 años, hackers presuntamente vinculados con la inteligencia iraní filtraron públicamente millones de voz y comunicaciones provenientes de los correos electrónicos de políticos israelíes, ministerios y otras instituciones destacadas. Uno de esos ataques recientes puesto a disposición de periodistas por la organización de filtraciones Distributed DNA Love Secrets tuvo como objetivo al Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, INSS, uno de los principales centros de análisis estratégico de Israel. El INSS colabora estrechamente con la comunidad de inteligencia israelí, integrada por el Mossad, el Shin Bet y la Dirección de Inteligencia Militar, y muchos de sus investigadores provienen directamente de esas agencias. Entre los miles de archivos filtrados surgieron pistas sobre quién está realmente detrás de Gusor y cuál sería su verdadera misión. En octubre de 2024, un correo enviado al equipo del programa invitaba a sus integrantes a una reunión por Zoom con Joseph Bridge, fundador del Center for Peace Communications, CPC, con sede en Nueva York, cuya misión declarada es combatir las narrativas extremistas en Medio Oriente. Según ese correo, el CPC utiliza plataformas mediáticas para desafiar esas narrativas y opera estaciones de transmisión en regiones sensibles como Siria, con el objetivo de influir en las poblaciones locales. El mensaje añadía que Braude busca alianzas con entidades políticas y de seguridad en Israel para apoyar las actividades del CPC. Otro mensaje filtrado afirma que la organización pretende dirigir campañas creativas de influencia contra los enemigos de Israel, con un énfasis reciente en Hamas, Hezbollah. Un documento adicional describía el trabajo del CPC para promover ideas favorables a Occidente y a Israel en países árabes. Los documentos filtrados del INSS indican que Husor es uno de los principales vehículos de ese proyecto, mediante videos producidos por el CPC y difundidos a través del canal Husor, destinados a desmentir teorías conspirativas antiisraelíes. Entre los financiadores reconocidos públicamente por el CPC figuran varias fuentes abiertamente favorables a Israel. Otros financiadores no han sido revelados. Durante los últimos dos años, Husor comenzó a publicar videos sobre milicias pro-israelíes dentro de las zonas de Gaza controladas por Israel. Poco después, periodistas israelíes difundieron reportajes en sus propios canales de noticias elogiando el trabajo de Husor y defendiéndolo de las críticas. La televisora pública israelí Kan presentó un segmento en defensa del medio, describiéndolo como un medio de comunicación cuya base está esencialmente en Washington, pero cuyo objetivo es combatir todas las manifestaciones de extremismo en la región, como el eje pro-iraní y el de sus hermanos musulmanes, y también promover a las milicias que combaten a Hamas. Ninguna de las fuentes pro-israelíes mencionadas respondió a las preguntas de Star 972. La mano no tan oculta. Según documentos fiscales estadounidenses, el CPC es una organización relativamente pequeña, con sede en Long Island, Nueva York, y un presupuesto anual cercano a $15 millones. Todos sus donantes, identificados públicamente, respaldan iniciativas judías y favorables a Israel. En 2023, el CPC comenzó a colaborar con The Free Press, un medio estadounidense de orientación conservadora considerado cercano al presidente Donald Trump. Desde entonces, ambas organizaciones han coproducido decenas de artículos relacionados con Gaza, Siria y Líbano. Mientras Braude y el CPC buscan dar visibilidad en Occidente a las milicias gazatíes favorables a Israel y contrarias a Hamas, Husor ha desarrollado una estrategia similar de relaciones públicas en el mundo árabe. En los últimos meses, el medio ha publicado entrevistas exclusivas y videos con otros líderes de milicias en Gaza, cuyos grupos reciben ayuda y apoyo militar de Israel. Aunque gran parte del material que Braude y el CPC comparten en redes sociales proviene de imágenes obtenidas por Husor, la profundidad de esa relación permanece prácticamente a la vista de todos. Los registros de transparencia de la página de Facebook de Husor muestran que la cuenta fue creada originalmente en 2019 con el nombre Arab Council for Regional Integration, la primera gran iniciativa del CPC. El nombre cambió a Husor News hasta marzo de 2024. La editora en jefe de Husor, Adel Uweis, trabaja directamente para el CPC, que en su sitio web señala que ella dirige las comunicaciones en árabe en nombre del centro. Originaria de Siria, actualmente reside en Estados Unidos, país al que se trasladó con apoyo de intereses estadounidenses. El trabajo periodístico de Husor en la región depende de colaboradores locales encargados de realizar entrevistas y grabar videos. Sin embargo, personas que colaboraron con el medio tanto en Siria como en Gaza dijeron a Más 972 que desconocían los vínculos de Husor con el CPC, con grupos de presión favorables a Israel o con la inteligencia israelí, y que creían estar colaborando con un medio independiente que compartía sus valores de paz y democracia. Fuentes en Siria señalaron que los colaboradores de Hussor recibían salarios mensuales de unos $600 y pagos de aproximadamente $100 por pieza publicada. En Gaza, las tarifas oscilaban entre $200 y $400 por cada reportaje en video. Uno de los colaboradores en Siria declaró a Más972 que el medio publicaba contenidos que corrían el riesgo de profundizar las divisiones dentro de una sociedad ya fracturada por años de guerra. En la entrevista reciente con Howitz, Owais se negó a responder preguntas sobre las fuentes de financiamiento de Yusuo y desestimó las críticas hacia su iniciativa mediática poco convencional, asegurando que provenían de sitios informativos vinculados a Hamas. Cualquier postura que se aproximara de la línea de resistencia aceptada en el mundo árabe es acusada de ser, en esencia, una herramienta de los israelíes, afirmó.
Hussor también proporcionó material para un reportaje en video contra Al Jazeera publicado en septiembre de 2025, compartido por Always en X, junto con la Embajada de Israel en Estados Unidos. El reportaje, basado en testimonios anónimos, sostiene que periodistas de Al Jazeera en Gaza abusan de la protección o en que supuestamente le entran con chicón de prensa y que en realidad actúan como operadores de Hamas. Además, justifica el asesinato del periodista de Al Jazeera, Anas al-Sharif, y de tres de sus colegas durante un ataque israelí contra una tienda de campaña utilizada por periodistas frente a la entrada principal del hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza, afirmando, sin presentar pruebas, que esas tiendas suelen funcionar también como centros de mando de Hamas. Ni Joseph Breaux ni Adele Weiss respondieron a las preguntas detalladas de Meradon Asaitois sobre los documentos filtrados del INSS, ni o sobre la naturaleza de la relación entre Jusor, el CPC, The Free Press y las milicias favorables a Israel en Gaza.
Perspectivas palestinas por Silvia.
¿Qué es el Mossad? El Mossad es la agencia de inteligencia israelí. Es el equivalente a la CIA estadounidense o el M16 británico. Ha sido acusado innumerables veces de asesinatos a sangre fría y de actuar fuera de la ley para ejecutar sus operaciones. Depende directamente del primer ministro israelí, Netanyahu, quien le otorga gran autonomía operativa. Esta agencia se originó en el 1949, después de que Israel se convirtiera en Estado. Es solo una de las tres agencias de espionaje israelí, junto al Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad Nacional, y la Agencia Militar de Inteligencia Israelí. El Mossad oficialmente tiene tres funciones: recopilar información en el extranjero, contraterrorismo y operaciones encubiertas, misiones que incluyen operaciones paramilitares y sabotaje. Tiene un presupuesto anual de $3 millones y trabajan ahí unos 7,000 hombres y mujeres y opera exclusivamente fuera de Israel. Las operaciones encubiertas del Mossad son las que le han dado mayor notoriedad a la agencia. Se hizo conocido a nivel mundial cuando secuestró en Argentina al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, arquitecto de los campos de concentración. En el conflicto actual de Oriente Próximo, el Mossad ha jugado un papel sobresaliente. Se le atribuye el ataque donde explotaron beepers y walkie-talkies en Líbano y que causó miles de heridos y decenas de muertos. Tras el ataque, la ONU emitió un comunicado que dice: los civiles no son un objetivo y deben de ser protegidos en todo momento, cosa que Israel ha violado una y otra vez. El Mossad también le fue clave a Israel para enfrentar a su enemigo Irán en 1979. El Mossad ha permitido a sus agentes asesinar a varios científicos nucleares de Irán que, según Israel, trabajan en la obtención de armas nucleares. El Mossad también se ocupa de forjar relaciones poco conocidas con los vecinos árabes de Israel. Israel, a través del Mossad, fue quien entrenó y armó a las dictaduras de América Latina, quienes masacraron las poblaciones indígenas, campesinas y población en general y asesoraron a los gobiernos de derecha. Durante la segunda mitad del siglo XX, Israel apoyó a las dictaduras de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Ecuador. También a Argentina y Chile, llegó a ser el principal proveedor de armamento de estas dictaduras. Países como Colombia y México han sido clientes habituales de Israel en la compra de armamento, capacitación para sus elementos de policía y ejército, y tecnología como el software de espionaje Pegasus. Muchos de estos datos los encontramos en el libro El militarismo israelí en América Latina, de Isabel Rickers y de Germán Romano, publicado por el movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanciones. ¿Qué tanto sabes de las relaciones de México con Israel? En 2016, víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile solicitaron a Israel desclasificar a 18.000 archivos y documentos para que quedara claro cuál fue la responsabilidad de Israel. La respuesta fue ninguna. ¿Por qué Israel se volvió tan importante como vendedor de armamento en América Latina? La respuesta está en su relación con Estados Unidos. Aunque le convinieran las dictaduras, no quería aparecer como el principal vendedor de armas. Y aquí entra Israel. México compra armas y capacitación israelí desde los años 70. Aviones israelíes fueron usados en los llamados vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia. Israel impartió al menos dos cursos de protección e inteligencia a la entonces Dirección Federal de Seguridad, sustituida más tarde por la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional en 1985. Su director, Pedro Vázquez Colmenares, dijo que tuvo un intenso periodo de entrenamiento que incluyó una visita al Mossad en Israel durante un mes. Estas relaciones comerciales con Israel se mantuvieron e intensificaron con el auge del militarismo derivado de las guerras contra el narcotráfico. En México, la compra de armamento a Israel se intensificó tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. En 1990, las compras de armas fueron de $293,000, mientras que en el 94 fueron de $1,573,000, llegando a su punto más alto en el sexenio del fraudulento Felipe Calderón. Las compras de armamento y aviones sumaron más de $93 millones. Aunque con la llegada del presidente López Obrador las compras no cesaron, en 2023 se compraron $1.4 millones en armamento, cantidad muy menor a la compra anterior. Israel exporta el sistema extractivista, luego vende los sistemas de vigilancia y control al pueblo que protesta contra ese modelo extractivista y que luchan por la igualdad. Después venden las armas con las cuales someter al pueblo y luego los sistemas para lugares con encierro y cárceles. Es un negocio redondo. Las armas que asesinan a Palestina son las mismas que reprimen y asesinan en América Latina.
Denuncias contra Netanyahu. Esta información viene del periódico The Guardian. Uno de los periódicos más influyentes del mundo, fundado en Reino Unido en 1821, que destaca por su periodismo de investigación, publicó que decenas de autoridades israelíes, entre ellas los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el escritor David Grossman, ex directores del Mossad, ex jefes del Shin Bet, ex comandantes del ejército, ex jueces y ex fiscales generales, firmaron una carta en la que acusan al gobierno de Netanyahu, lo acusan de permitir la violencia ejercida por colonos invasores israelíes contra la población palestina en la Cisjordania ocupada. Los firmantes sostienen que estos ataques no corresponden a hechos aislados, sino a parte de una política que favorece la expansión de los asentamientos. En la carta también denuncian que la violencia ocurre con la protección o la inacción de las autoridades. Advierten que el terrorismo judío, que yo le llamaría terrorismo sionista, se ha desarrollado con una impunidad casi total, y yo le quitaría el casi. Y anuncian que si el gobierno no detiene la violencia de los colonos invasores, recurrirán al Tribunal Supremo de Israel para exigir responsabilidades.
Ahora vamos a seguir con el conversatorio y vamos a retomar esta pregunta, este tema que para explorar esta idea de que estamos al fin de la ley internacional.
Así es. La pregunta que ante todas las noticias que estamos viendo, los hechos que continúan con impunidad que llevan a cabo Israel y Estados Unidos, es esta pregunta de ¿nos encontramos ante el colapso total del sistema internacional de justicia? ¿Qué le espera a la humanidad cuando lo que ha luchado durante dos guerras mundiales por acuerdos, por convenciones, se ven violados tan impunemente y ya es a un grado de descaro impresionante?
Sí, no se respetan. Y puede haber demandas y no sucede nada, ¿no? Demandas aquí, demandas allá, ante las cortes, y no pasa nada. No sé, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la Corte Penal Internacional y
la Corte Internacional de Justicia?
Y la Corte Internacional de Justicia, porque puede haber confusión.
Es una muy buena pregunta con la que iniciar, porque exactamente son los dos organismos máximos de justicia en el mundo, ¿no? Son los organismos que creó la humanidad para poder regularse, ¿no? Y los conflictos y todo.
Sí, que la mayoría de los países debieran respetar.
Exactamente. Y bueno, yo sé que la Corte Internacional de Justicia, la ICJ, esa pertenece a la ONU. Y al ser de la ONU, todos los países miembros, que incluyen a Israel, a Estados Unidos, ¿no?, etcétera, tendrían que respetarla. La realidad es que no sucede, ¿verdad? Uh-huh. La realidad es que el año pasado la Corte Internacional de Justicia declaró, por ejemplo, los asentamientos israelíes en Cisjordania como algo ilegal y que les dio un plazo, bueno, esto fue en el 2024, les dio un plazo de un año, que se cumplió en septiembre del año pasado, para retirarse de los territorios ocupados. ¿Y qué pasó? No sucedió, siendo que Israel es miembro de la ONU y por ende está obligado a cumplir con la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, tenemos la otra, la Corte Penal Internacional.
Ajá.
La Corte Penal Internacional no pertenece a la ONU y por eso es que hay algunos países, como se mencionó en los encabezados, Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, Rusia, China, que no obedecen a la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional es quien tiene puesta la orden de aprehensión contra Netanyahu. Por eso es que Netanyahu va libremente por el mundo, porque dice, yo no obedezco a la Corte Penal Internacional, sin embargo, tampoco obedece a la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Es decir, da igual si son miembros y si obedecen o no, no se cumple la ley.
Sí.
Y se viola descaradamente.
Y también vemos, bueno, en el caso de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha mencionado que si llega Netanyahu a asistir la próxima reunión del ONU que va a ocurrir ahí, dijo que va a trabajar dentro de la ley para detenerlo. Y como lo ha dicho abiertamente, que va a seguir la demanda de esta corte.
Y esto es fantástico porque en Nueva York, ¿no?, con Mamdani, como dices, representa esta resistencia, ¿no?, a la violación de la ley internacional, tratando de aplicar la ley internacional. Uh-huh. Y tan es así que Ben-Gvir se la pensó dos veces para ir, ¿no? Ya canceló su viaje y vamos a ver si Netanyahu se atreve a ir en septiembre. Uh-huh. Porque...
Sí. Y veo que hay una lista, ¿no?, de varios países que ya no permiten la entrada de Smotrich y de Ben-Gvir. Entonces, quiero ver, ¿no?, si es cierto.
Exacto.
Que cuando llegue, porque está prohibido, por ejemplo, en España decían pasar por su aire, y él voló, voló sobre España.
Y no pasó nada.
Y no pasó nada.
Así es.
Sí, es una tensión que estamos viendo como llevar a cabo en estos campos que mencionan ustedes, como entre supuestamente las estructuras, los límites de la ley y ciertos movimientos según los cambios, por ejemplo, en opinión pública, como mencionaste en tu segmento acerca de la protección de... del gobierno israelí como encima de a veces de
sí,
negocios
de sus propios, sí, varios países han implementado leyes para no permitir que se toque Israel, ni boicot, ni nada.
Exacto, es la legalización de la ilegalidad. Entonces, hacer las leyes, o sea, para proteger a los que violan a las leyes. O sea, ya es el colmo de lo surreal, que también me parece ya ese colmo surreal con lo que pasó con Marco Rubio, ¿no? Y Estados Unidos, ¿no? Al decir que ellos van a luchar por desmantelar la Corte Penal Internacional porque atentan contra la soberanía. ¿Cuál soberanía? Atentan contra sus ilegalidades, ¿no? Sí. Por eso es que también, o sea, tienen declarada la guerra a la Corte Penal Internacional, pero eso viene siendo una violación a la humanidad, como lo que está pasando también con Israel, destruyendo a la UNRWA, que pertenece a la ONU, ¿no? Uh-huh. O sea, es la agencia de refugiados, lo que han hecho contra la Cruz Roja Internacional también. O sea, es una guerra explícita contra la humanidad, contra la supervivencia, las leyes, lo que regula a los conflictos humanos. Sí. Esto, o sea, sí, sí me parece algo muy importante de que pongamos atención y de que, como dices, Shula, se genere la opinión pública. Es decir, por eso estamos hablando de estos temas, para que quien nos está escuchando, o sea, podamos seguir tomando postura, podamos seguir presionando, porque esa es la presión que ha hecho el contrapeso a estas violaciones. Pareciera cosa chiquita, pero las protestas sirven, el boicot sirve, sí. que mantengamos estas conversaciones. Se ha visto cómo las estadísticas se han ido volteando, la población.
Y depende de nosotros, ¿no? Porque si esperamos a autoridades, gobiernos, pues no va a pasar nada.
Sí, bueno, en Estados Unidos ahora, como con esta presión público por parte del pueblo y los constituyentes de los políticos y también por organizaciones, por ejemplo, Track AIPAC, que está rastreando, publicando, señalando a los congresistas que están tomando dinero desde estos varios PACs que representan Israel en el gobierno estadounidense. Y no es nada que la mayor parte del público estadounidense. Y ahora, recientemente, vimos un voto por parte de 103 demócratas a favor de una ley que iba a quitar 3.3 billones de dólares para el militar, el ejército israelí. Y bueno, al final la ley fue derrotada, pero es un refleja un cambio que hay mucha más presión que están respondiendo a presión de sus
ciudadanos
sí, para rechazar esta influencia.
Sí, la opinión pública es fundamental. Sí.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes tenemos unos anuncios y algún comentario.
Queríamos compartir con todos ustedes que va como parte del Festival Internacional de Film del Estado de Guanajuato. Se va a estrenar aquí en San Miguel de Allende un largometraje, se llama Palestina 36. Se va a estrenar el sábado, el primero de agosto, a las 10 de la noche, aquí en el Cinemex de La Luciérnaga.
Sí, este largometraje que está además, ¿no? O sea, nominada al Oscar y todo, es importante porque habla de la Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Hubo de las revueltas que hubo justo en el año 1936, cuando eran colonia británica. Y este contexto histórico es muy importante para entender lo que va a pasar después y las bases de los conflictos posteriores que va a haber. Entonces creo que sí vale muchísimo la pena y el esfuerzo, aunque sea sábado un poco tarde, de ir a ver y encontrarnos por ahí en La Luciérnaga para ir a ver esta película y comentarla también después.
Sí, nos vemos allí el sábado, el 1 de agosto, a las 10 de la noche.
Ella está trabajando en una entrevista que vendrá en futuros programas. Quizá, Shula, nos quieras también platicar un poquito de este próximo material que estaremos escuchando en las siguientes emisiones.
Claro que sí. Sí, en la próxima emisión, favor de escuchar, como a todas las emisiones, vamos a tener una entrevista con una invitada que es una activista. Está con nosotros desde Alemania y ha participado en la organización, tanto como la, bueno, se han entrado en varias de las flotillas global, flotillas humanitarias de Global, Sumud Global, e incluso participó en esta última flotilla en abril de este año 2026. Ha sido atacado, detenida por el Estado de Israel y ha participado en varios aspectos del movimiento durante décadas y tiene mucho que compartir con nosotros. En los próximos segmentos vamos a estar compartiendo diferentes segmentos.
¿Cuál es el nombre de la entrevistada?
Se llama Zohar Chamberlain Regev. Bueno, nació en Palestina ocupada, es de ciudadanía israelí y ahora vive en Alemania.
Wow, va a ser un testimonio y una entrevista muy esperada y muy importante. Muchas gracias.
Muy interesante.
Algo importante que también está ocurriendo ahorita y también hasta esas fechas de principios de agosto es que la campaña por recolección de firmas se está intensificando aquí en México. Estas firmas son para romper con el Estado genocida de Israel. Entonces, varias colectivas y colectivos en todo el país están intensificando este esfuerzo. Aquí en San Miguel también están invitadas e invitados a quien tenga esta voluntad a recolectar firmas con el INE mexicano. Pues se están sumando cada vez más personas y lo que hablamos durante el programa, ¿no? La importancia de la opinión pública, de la presión, que pareciera que no, pero esta presión de que cada vez se suma más gente y más gente en contra de normalizar relaciones con un país terrorista que ataca como lo sigue haciendo Israel. Bienvenidas y bienvenidos a esto. ¿Algo más que queramos añadir para cerrar?
Pues que los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en nuestro programa Sigamos Hablando de Palestina, que se transmite desde San Miguel de Allende en Cascabel Radio Social 92.1 FM.
Así es, sigamos hablando de Palestina todas y todos en cualquier esquina y rincón de nuestra casa y de este planeta Tierra, hasta que Palestina y la humanidad sean libres de fascismo y de sionismo.
Buenas noches.